pues ya avanzamos en este programa, que concluimos las primeras dos horas, estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y la dedicaremos en gran parte a hablar sobre la vacunación y el uso del cubrebocas. Sin duda alguna, en las últimas semanas o en lo que va del año, Jalisco sigue incrementando los casos, no se ha estacionado una sola vez, es decir, en cada actualización que realiza el gobierno federal, las cifras de Jalisco siguen al alza. Así es de que es muy importante que la población objetivo, en este caso, se vacune. Estaremos hablando del tema y le reiteramos la recomendación para el uso del cubrebocas.
Así es, así que acompáñenos, por supuesto, en esta entrevista pasada la media esta mañana de miércoles. Tenemos mensajes del auditorio, nos dicen que poco después de las 7 de la mañana se suspendió el servicio de tren eléctrico en la línea 4. Los trabajadores afirman que registran una falla y no saben cuánto tardaría en la reanudación. 25 minutos después nos envió un mensaje a la persona diciendo que ya se reanudó el servicio, pero van a vuelta de rueda, entonces la prometida línea 4 persiste con sus fallas técnicas y está generando problemas a las personas que la utilizan como su línea de transporte público. Acá nos dicen también, fantástica la efeméride, felicidades, esto es para Mercedes Altamirano y todo su equipo de trabajo. Y nos dice aquí que le envían un gran abrazo a Luz Aguirre, mi maestra de idiomas, dice ese mensaje que nos envían en un comentario. Déjeme ver quién es. Ah, bueno, es que tiene un mensaje precedente de parte del ingeniero Jorge Padilla, es lo que refiere en esta mañana. Y uno más también que llega por acá, nos dice, quiero invitar a algunos de los reporteros Ohuicho que andan en la calle a darse una vuelta a Lázaro Cárdenas, 8 de julio. Es un verdadero muladar de basura y suciedad que generan las personas que limpian vidrios o venden cosas en el crucero. Además de lo feo, desordenado y sucio, antihigiénico del lugar afuera del hospital, por las personas que venden comida. Este y muchos otros puntos de la ciudad son una verdadera vergüenza, ahora que nuestras autoridades presumen que somos una ciudad mundialista, pero sucia, desordenada, sin nomenclatura, sin balizamiento y sin seguridad. Eso dice hoy Pablo Humberto, quien nos deja su mensaje.
Salvador pregunta, ¿cómo le hace para callar a algunos vecinos que son muy ruidosos? En este caso no nos dice de qué punto nos habla Víctor, pero sería bueno conocer este dato porque algunos ayuntamientos sí tienen medidas contra los vecinos ruidosos.
Sí, en el caso de Guadalajara hay que hacer la denuncia para que se haga la revisión y de preferencia pues lo van a invitar a que pueda mediar el asunto. Dice que es en Guadalajara, bueno, pues entonces lo tiene que hacer en Justicia Municipal, Calzada Independencia y Hospital para que le puedan ayudar con el problema.
Enseguida le damos curso al resto de la participación del auditorio, que es muy vasta, sobre todo a través de la cuenta de WhatsApp. Antes nos vamos a escuchar las portadas de Jalisco, es lo que decide la prensa escrita, que es la información más importante de las últimas horas, y nos ligamos a la información económica de la Bolsa Informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada miércoles al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El sarampión sin duda se ha convertido en un gran tema para la salud pública de los habitantes de Jalisco. De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México, emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México y fechado el 6 de febrero del 2026, con información del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Febriles Exantemáticas, desde el año de 2025 a la fecha de corte, se han notificado 21.715 casos probables y 8.575 casos confirmados de esta enfermedad. Poco más de esto, desde 3.300 se mantienen aún en estudio, siendo el grupo de edad más afectado el de 1 a 4 años, seguido por el de 5 a 9 años de edad, y el estado de Jalisco, solamente superado por el estado de Chihuahua, que mantiene el liderazgo en el número de casos con el actual brote. Es importante reconocer que después de Jalisco hay otros estados afectados, como el caso de Chiapas, y bueno, pues hasta el momento, a nivel nacional, se han confirmado 27 defunciones por esta enfermedad en 6 estados de la República. La información compartida no solamente permite reiterar que la recurrencia del sarampión en el panorama epidemiológico nacional es, como he dicho en otras ocasiones, una tragedia desde el punto de vista de la salud pública, ya que después de más de 20 años de ausencia y como consecuencia la baja cobertura de vacunación por los aspectos mencionados anteriormente en otros comentarios, bueno, pues hace pensar la reiterada necesidad sobre la importancia de insistir en la vacunación para el control de esta enfermedad y, por supuesto, insistiendo en que la protección de la vacuna no solamente es personal, sino también comunitaria. Es importante resaltar la respuesta contundente que los gobiernos estatal y federal han mantenido desde el inicio del brote, mediante la implementación de un esfuerzo de vacunación contundente y la aplicación de medidas preventivas, principalmente dirigidos a los grupos que han registrado mayor actividad en el brote y mismos que me permitiré mencionar en forma separada. Primero, reiterar el importantísimo esfuerzo de vacunación que han desplegado las instituciones públicas de salud en diferentes partes del estado y del país, con la aplicación hasta el momento, a partir del brote, desde el inicio del brote, en el caso del estado de Jalisco, de más de 1.400.000 vacunas. La mayoría de estas, en lo que va de este año, con un registro de 253.000 vacunas tan solo aplicadas el fin de semana pasado, lo que nos acerca sin duda a la meta planteada de aplicación de 2 millones de vacunas en total para lograr la contención del brote. Esto lo permite identificar, por un lado, el gran apoyo de los gobiernos para lograr el abasto suficiente de vacunas y, por supuesto, en el caso de la Secretaría de Salud Jalisco, para tener las personas necesarias para llevar a cabo una aplicación oportuna mediante las estrategias basadas en módulos fijos y móviles de vacunación, ubicados los primeros en las unidades de salud y los segundos en diferentes espacios. Los hemos visto todos en parques, plazas, centros comerciales, escuelas, etc. Segundo, también es importante resaltar las medidas preventivas establecidas con el apoyo de la Secretaría de Educación y la comunidad escolar, dirigidas en este caso a educación básica y media, basadas en el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios educativos y la decisión de suspender clases de manera parcial o total en espacios educativos que registren casos activos de sarampión. Hasta el momento se han reportado 46 escuelas intervenidas. El sistema educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud y Educación, hemos llevado a cabo ya 3 jornadas de vacunación con la aplicación de más de 850 vacunas antisarampión en esta comunidad y hemos implementado, por supuesto, las medidas preventivas basadas en la vigilancia y el establecimiento del cubrebocas obligatorio para alumnos de preescolar hasta preparatoria. Y en el caso de la comunidad universitaria, tanto para alumnos, profesores y colaboradores, hemos sugerido el uso de cubrebocas sin ser esto obligatorio. Muchas personas nos preguntan, ¿y quién debe usar cubrebocas? Mi sugerencia al respecto parte de una aclaración muy importante. A diferencia de la pandemia de COVID-19, donde todos enfrentamos un virus nuevo, para el cual nadie podíamos tener la protección derivada del contacto previo, y tampoco había vacuna disponible, el sarampión es una enfermedad provocada por un virus ampliamente conocido y para el cual se dispone de vacuna desde finales de los años 60. Luego entonces, los susceptibles, a diferencia del COVID, son aquellos que nunca convivieron con el virus o padecieron la enfermedad debido al control epidemiológico logrado en los últimos años, lo que corresponde precisamente a los menores de 50 años de edad, o bien aquellos que no han recibido a lo largo de su vida, o al menos no tienen la seguridad de haberlo recibido, al menos 2 dosis de vacuna. Importantísimo aclarar entonces que la población en riesgo no somos los adultos mayores, son principalmente los niños, adolescentes y adultos jóvenes que no han recibido 2 dosis de vacunas y que como consecuencia del control epidemiológico previo de la enfermedad nunca la padecieron. En ese contexto, el uso de cubrebocas es recomendable para quienes tengan alguna inmunodeficiencia, personas menores de 50 años de edad que no tengan la seguridad de haber recibido al menos 2 vacunas antisarampión a lo largo de su vida, así como personas que aún habiendo recibido las vacunas, conviven de manera cercana con otros que por razones de edad, disponibilidad o decisión propia, no se han aplicado al menos 2 vacunas a lo largo de su vida, ya que los vacunados, al tener contacto con los virus, estamos protegidos en contra de la enfermedad, pero podemos convertirnos en portadores y luego entonces contagiar a otras personas. El llamado es reiterativo, es a vacunarse y seguirnos cuidando. Si bien el número de vacunas aplicadas hasta el momento genera una expectativa de control del brote en el corto plazo, es importante reconocer que aún no hemos alcanzado el objetivo, por lo que es muy importante que aquellos que no lo han hecho se acerquen a las unidades de salud y puestos de vacunación para recibir la vacuna lo antes posible. Mientras tanto, con medida de protección alterna, mas no suficiente, es recomendable que usen el cubrebocas, principalmente en espacios de alta concentración de personas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Gracias, doctor. ¿Considera que al ritmo de vacunación que lleva Jalisco, parece que rebasaba ya el 85%, estamos, digamos, cerca de controlar este brote?
Yo considero que el esfuerzo de vacunación ha sido muy grande, muy loable y es sin duda reconocerse. Sin embargo, es importante reconocer que la protección inmunológica no se logra de manera inmediata después de la aplicación de la vacuna. Se requiere entre 3 y 6 semanas para lograr la protección que permita generar los niveles de seguridad para poder de esa manera poder tener tranquilidad de que la persona ya no es susceptible. De tal manera que yo creo que nos faltarán entre 6 y 8 semanas si el ritmo de vacunación sigue tan intenso y la participación de la sociedad sigue tan activa para poder lograr controlar esta enfermedad.
Alrededor de 2 meses en este caso, ¿no?
Yo creo que casi 2 meses prácticamente.
Ajá.
Así es.
Porque hemos revisado los números que a diario aplica la Secretaría Federal de Salud, que actualiza la información sobre el brote de sarampión, y Jalisco no baja ni se estacionan sus números. Cada actualización va al alza.
Por un lado, y por otro lado, pues sabemos muy bien, insisto, que la protección no se logra de manera inmediata, de tal manera que tenemos que esperar de 3 a 6 semanas para poder considerar que el esfuerzo que se realizó en este momento tenga el impacto deseado.
Muy bien. Y sin duda, sobre otras medidas, la vacunación es la única vía para controlar esto.
La única vía para controlar esto, reitero, el cubrebocas es una alternativa no suficiente, pero para las personas que no tienen 2 vacunas es muy recomendable en espacios sobre todo de alta convivencia social.
Bien. Doctor, como siempre, muy agradecido. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Jiménez Castro con su reporte y nos digamos posteriormente a la entrevista. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que ahorita está en el ojo del huracán Tequila y bueno, piensan rescatar el turismo allá en Tequila, sobre todo con miras al Mundial de Fútbol. Pero yo creo que un punto obligado aquí en la zona metropolitana durante el Mundial de Fútbol, sobre todo para turistas, no es Guadalajara, no es Zapopan, no es Tonalá, es Tlaquepaque. Y por eso, escuche usted, se están modernizando. De repente nos queremos ir a Tlaquepaque, pero no sabemos a qué restaurante ir, dónde poder cenar rico, comer rico, escuchar buen jazz, buen rock, buena música folclórica. Y bueno, están preparando una aplicación a través de un código QR mediante el cual usted podrá saber dónde está el restaurante, el lugar que usted quiere visitar, el escenario, en fin. Platiqué con Arwin Ramos, es el director de turismo de Tlaquepaque, y esto nos comenta en torno a este nuevo código que está por iniciar. Adelante, por favor.
Ok, comentarles que en Tlaquepaque se está trabajando juntamente a la mano con Comunicación Estratégica y todos los empresarios y personas que están dedicadas al turismo, en el sentido de que tendremos toda la información. Obviamente no hay mejor forma de revisar cualquier situación que es por medio del celular, ¿no? Es por eso que tanto los tótems físicos como los tótems digitales tendremos la información turística basada en un código QR que te va a enlazar a una información general donde estarán. Tendremos la información completa y en tiempo real de todos los estacionamientos que se encuentran en el municipio de Tlaquepaque, todas las galerías, los restaurantes, los hoteles, las rutas de cómo llegar a ellos, la forma de horarios donde se van a estar implementando, así como también toda la información turística de promociones y también todos los eventos y actividades que se desarrollan dentro del municipio, ¿no? Mm-hmm. Con la intención de que prácticamente facilitar a todos los turistas que simplemente con escanear un código QR los direccione a toda la información en general de Tlaquepaque, con, digamos, nosotros manejamos lo que es el contenido del Bidding Book, que es una información que habla de las galerías, la historia, la tradición de Tlaquepaque, todo lo importante y los lugares emblemáticos a visitar. Entonces, toda esa información estará vertida ahí juntamente con la información de todas las personas que se dediquen a la actividad turística, quieren aportar la información, estará dentro de ese contenido para poder de alguna forma facilitar a todos los turistas que puedan de una forma más accesible poder tener la información en tiempo real.
Bueno, él es el director de turismo Tlaquepaque, Arwin Ramos, así que tendrán este código QR para que usted pueda identificar fácilmente a dónde ir y sobre todo el turismo nacional y extranjero que estará visitando Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol. Compañeros, ese reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Muy bien, José Luis, pues enhorabuena por la experiencia y por la la estrategia, pues, que busca seguir posicionando a Tlaquepaque como el centro del turismo, un lugar que es, pues, pueblo mágico y que además, pues, es muy, muy significativo para quien visita en zona metropolitana, conectado con el centro, fácil de llegar, buenos restaurantes.
Buenos restaurantes de nivel internacional con artesanía de exportación. Tonalá, por supuesto, que la artesanía es un poco más accesible a los habitantes de la zona metropolitana. La artesanía de Tlaquepaque es más cara. Pero bueno, sin duda alguna es uno de los puntos obligados, si vienes a Jalisco, conocer Tlaquepaque.
Como le dicen unos chicos, instagrameable, ¿no?
Sí, también. por supuesto.
¿Y saben qué?
Gracias.
Sí, gracias. Bueno, yo además les quería comentar, Tlaquepaque se está convirtiendo ya, también, le está robando mucho público a Chapultepec. ¿Quieres escuchar buen rock? ¿Quieres escuchar buena música folclórica? ¿Quieres escuchar buen jazz? Incluso hasta salsa y bailar. Ahí en Tlaquepaque, ¿eh? Los sábados de la noche, los domingos se pone muy sano y hay mucha vigilancia, así que aguas, aguas, señores de Chapultepec.
Nada más que no le robe los vicios, ¿no? Como el robo de autopartes y la música a altas horas de la noche, los problemas que enfrenta la americana. Eso sí, no, por favor, gracias.
Gracias.
Bien, Huicho.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Bueno, con gastronomía de primer nivel y también otras muy accesibles como cenadurías. ¿Conoces los merequetengues?
No, ahí no, pero conozco la cenadería, la única, ahí en el centro.
Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la intención de esta conversación con el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco, es atender precisamente la información para los padres de familia, saber exactamente qué cubrebocas utilizar ahora que durante 30 días es obligatorio por cuestiones de salud, por el brote de sarampión que vivimos y que además Jalisco es, digamos, el epicentro en estos momentos nacional, desde que comenzó el 2026. Lo tenemos ya en la línea telefónica. Gracias, doctor Roberto Carlos Rivera, por atender la llamada de Notisistema. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Muy buenos días. Pues listos para compartir con ustedes esta información y pues comentarte que nos acompaña por aquí en la entrevista el secretario de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que estamos en analizando el sarampión justamente.
Ah, pues muchísimas gracias. Creo que empezamos por lo básico. Saludos al doctor Héctor Raúl y bueno, lo hacemos partícipe entonces de esta entrevista. Saber exactamente qué se busca con la obligatoriedad del cubrebocas y qué porcentaje de escuelas ya están utilizándolo como herramienta de apoyo.
Hola, Gris, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente lo que buscamos con el cubrebocas es reducir más aún el riesgo de transmisión de esta enfermedad, que es una enfermedad de origen respiratorio, y particularmente considerando que en el momento en que tú aplicas una vacuna, puede tardar alrededor de entre 12 y 15 días la buena generación de anticuerpos. Quisimos implementar esta medida para que sobre todo los niños, adolescentes y jóvenes que están en educación básica tengan mayor protección, porque empezamos a identificar un incremento de casos en personas escolarizadas, y por eso es que tomamos la medida la semana pasada, y consideramos que el 100% de los planteles, a partir de el comunicado que hicimos hacia la Secretaría de Educación Pública, han respondido positivamente con el uso de esta medida de protección, que por cierto, es adicional a la vacunación. Sí debo decir y aclarar que la medida fundamental preventiva es la vacunación, pero quisimos reforzar esa medida a través del uso de cubrebocas, y fíjate que después de que nosotros tomamos la medida, ya alrededor de 8 estados en la República Mexicana la han adoptado de la misma manera. Al día siguiente de que nosotros la adoptamos, la adoptó la Ciudad de México, precisamente porque los centros escolares pueden representar pues una sin lugar a dudas, un foco de transmisión de la enfermedad.
Sí. Doctor, ¿cuál es la cobertura de vacunación en la población escolar? Porque nos preguntábamos el día de ayer por qué aumentó tan rápido la cifra de 43 a 50 el número de escuelas afectadas.
Mira, déjame aclarar nada más un punto en eso, por favor, querida,
sí,
Gris.
Adelante.
Lo que ocurre es que cuando se habló de 50 escuelas, son las escuelas que han tenido algún caso o algunos casos, pero desde el inicio del brote en agosto. Es decir, no todas tienen en este momento casos activos. Ya muchas de ellas volvieron a la normalidad, volvieron a las actividades presenciales, Gris. Entonces, este número que se oye fuerte no es el que tenemos en este momento con afectación, sino los que se fueron acumulando históricamente desde agosto del año pasado.
De acuerdo, creo que sí es importante aclarar o precisar este dato. Entonces, doctor, ¿qué porcentaje de vacunación en la población escolar?
Fíjate que cuando nosotros entramos a este actual gobierno, identificamos que teníamos solamente un 60% de la población escolar con esquema de vacunación, con una dosis de vacuna contra sarampión, lo cual es bajo, lamentablemente. Y con dos dosis solamente aproximadamente el 45%. Imagínate entonces el rezago histórico que tuvo la población infantil y la población también de jóvenes adolescentes, y por eso también estamos viendo casos de sarampión en población joven y adolescente. Entonces, nosotros ya en este momento incrementamos a 84% la cobertura de vacunación con las aproximadamente 1.5 millones de dosis que hemos aplicado de todo el 2025 y lo que va del 2026. Hemos aplicado 1.5 millones de dosis, con lo que incrementamos de finales del 2024, pues aproximadamente 25 puntos porcentuales por lo menos.
Doctor, de vuelta al tema del cubrebocas, a mí me gustaría que nos explicara, sobre todo para el auditorio, cómo elegir los más convenientes, porque, por ejemplo, en las búsquedas por internet aparecen tres opciones, los que son por precio, otros que ofrecen cantidades pues numerosas de cubrebocas para poder tener a disposición en la familia, y otros las características propias del mismo. El más famoso hasta hoy es el KN95, pero hay otros modelos más. Entonces, ¿qué características en particular debemos fijarnos y tener la caja o el paquete que vamos a comprar de cubrebocas o el que vamos a pedir, por ejemplo, en la farmacia o en la tienda?
Qué buena pregunta, querido Víctor. Buen día también.
Buenos días.
Fíjate, Víctor, que es muy importante que la población sepa que un cubrebocas quirúrgico, no necesariamente un KN95 o un N95, que son cubrebocas con filtro de alta eficiencia, no necesariamente es el que tenemos que adquirir. Digo, si adquirimos este, sin lugar a dudas estamos adquiriendo los mejores, pero un cubrebocas de características quirúrgicas, que es, digamos, el más común, puede perfectamente cumplir con la función de proteger contra el virus de sarampión, siempre y cuando lo utilicemos adecuadamente. Por ejemplo, un cubrebocas debe desecharse cuando ya se ha humedecido. Un cubrebocas preferentemente debe desecharse cada 24 horas. Y yo sé que eso puede significar un reto en cuanto a la adquisición del insumo, pero es importante señalar que no podemos dejar de utilizar esta medida si queremos ser mucho más eficientes ya en la contención de este brote. Entonces, un cubrebocas de uso quirúrgico es suficiente. pero si alguien decide por KN95 también es muy bueno. Uh-huh. De ahí para arriba, digamos, del cubrebocas quirúrgico habitual.
¿Estos son los que se compran habitualmente en una farmacia?
Es correcto, Gris, es correcto.
Uh-huh. Doctor, ¿han tenido reportes de desabasto o encarecimiento de los cubrebocas?
Bueno, lamentablemente esos fenómenos suelen ocurrir. ¿Recuerdas lo que pasó con el COVID-19, no? La ley de la oferta y la demanda. Estamos nosotros muy de cerca con Profeco, procurando que exista ahí vigilancia de que no se abuse al respecto. Y no ha habido reportes de desabasto, afortunadamente, porque recordemos que la indicación es para las escuelas que están en la zona metropolitana de Guadalajara y no para todas las escuelas del estado de Jalisco. No tenemos necesidad de implementar esta medida como obligatoria en el resto de los municipios por el momento y esperemos no requerirlo.
Sí. Doctor, ¿le ha recomendado a las empresas, a través de sus líderes empresariales, la utilización del cubrebocas? Ayer veía una declaración del representante de Coparmex.
Fíjate que a mí me hicieron la pregunta compañeros de medios de comunicación y yo contesté que podría ser recomendable, sin embargo, no obligatorio. No me gustaría que se interpretara como tal, porque no existe la necesidad de que se implemente de forma obligatoria. Cuando me lo preguntaron, dije que podría ser recomendable, sin embargo, por ejemplo, mira, una persona que tiene un esquema de vacunación completo, de cualquier edad, se debe sentir completamente tranquilo. Un esquema de vacunación completo de sarampión son dos dosis que habitualmente se debieron haber administrado en la infancia, pero si el esquema de vacunación tuvo una sola dosis, en este momento estaríamos aplicando un refuerzo y con esto la población quedaría perfectamente protegida. Hay que aclarar que la vacuna está recomendada en menores de 49 años de edad. Mayores de esta edad no hay recomendación, no se requiere, porque en personas de más de 50 años de edad, el 95 a 98% de la población ya tiene anticuerpos contra el virus del sarampión, adquirido ya sea por infección previa, por sarampión en la infancia o por vacunación previa. Por ese motivo no se recomienda en mayores de 50 años.
Uh-huh. Le pregunta Marta González cómo desechar los cubrebocas, porque muchas personas lo tiran en la calle y ahí puede, considera Marta González, hacer un foco de infección.
Excelente pregunta, Marta. La recomendación es habitualmente en una bolsita de plástico, perfectamente cerrada, y disponerlo en pues en un contenedor preferentemente bien identificable, con el propósito de que tampoco exista riesgo para los trabajadores de recolección de basura.
Sí. Recuérdenos también, doctor, el ideal para las familias que tienen hijos en escuela, porque les dicen en los avisos hay que llevar al niño con cubrebocas, y aunque el sentido común pues establece que tendrían que ir bien dotados para poder cambiarlo en el transcurso del día, hay gente que manda al niño con uno solo y eso pues no sirve, a las horas ya no funciona. Entonces, ¿cómo deben de ir preparados? ¿Con uno, tres, cinco, una bolsita? Es decir, que les dé indicaciones a las mamás y a los papás para que los niños en la escuela vayan protegidos y puedan estar cambiando esta protección.
Preferentemente dos, Víctor, porque también podría ocurrir que cayera al suelo ese cubrebocas y ya no es conveniente su recolocación, podría humedecerse como lo habíamos comentado antes. Entonces, preferentemente dos cubrebocas es ideal para la jornada escolar.
Bien, con el nivel de vacunación que tenemos del 84%, es en términos generales, ¿verdad? ¿84% a la población objetivo?
Efectivamente, Gris, Víctor, 84%. Lo tomamos a finales del 2024 con 60%, como te comentaba, uh-huh, con una dosis, y solamente el 40% con dos dosis, y ya lo elevamos a 85% prácticamente.
Sí, con este nivel de vacunación, de continuar este ritmo, ¿cuándo podría declararse ya controlado el brote?
Consideramos, Gris, que en 3 semanas vamos a tener controlado el brote, vamos a tener la curva epidémica aplanada para después verla descender progresivamente, algo que conocemos como mitigación del brote, y llevarla a control total.
¿Qué se espera del anuncio que dará hoy la Presidencia de la República en torno a su estrategia nacional? ¿Ya les han adelantado un poco algo de lo que va a pasar en el caso particular de Jalisco?
Efectivamente, lo venimos aplicando puntualmente desde el año pasado, Víctor. Yo, de hecho, vi la mañanera hace un rato, salió el anuncio de esta estrategia nacional, y todo lo anunciado ahí lo venimos aplicando desde el año pasado nosotros de manera puntual. Durante este 2026 lo hemos intensificado a grado tal, como antes comenté, de que hemos llegado a la aplicación ya de 1.5 millones de vacunas, que es una cifra récord, y lo comento así porque si solamente hubiéramos tenido necesidad de vacunar a la población infantil que habitualmente se vacunaría año con año, hubiéramos necesitado nada más 200 mil dosis. En Jalisco nacen solamente 120 mil niños anualmente, ¿no? No, ya aplicamos 1.5 millones. Imagínense entonces todo lo que teníamos que empatar con motivo de lo que en años previos fue el rezago de vacunación y en todo el país, ¿eh? Este rezago es de todo el país y de muchas partes del mundo, por cierto.
Pues bien, doctor, ¿alguna última recomendación? ¿Cuántos módulos de vacunación existen en zona metropolitana de Guadalajara? ¿A dónde puede acudir la gente a vacunarse? Y esperemos que esta experiencia le sirva a los gobiernos, sobre todo al federal, para aplicar políticas públicas de prevención adecuadas y que no esté sujeta a la salud de los mexicanos a los vaivenes políticos.
Pues la primerísima recomendación es que nunca más vuelva a ocurrir rezago en la vacunación en nuestro país. Segunda recomendación es, por favor, a los padres de familia, que no pierdan de vista que la salud de sus hijos es lo más valioso que puede haber y que la vacunación es uno de los componentes de la prevención de enfermedades más importantes, si no es que el más importante, y ahí pues la responsabilidad de los padres es central, que nunca más se vuelva a descuidar lo relativo a un esquema de vacunación completo.
Doctor, muy agradecidos por la información. Muchísimas gracias también al doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública, por esta información que le han brindado al auditorio de Radio Metrópoli Notisistema.
El doctor Roberto Carlos, sin lugar a dudas, uno de nuestros cerebros fundamentales en todo lo que estamos llevando a cabo. Está aquí conmigo. Estamos en cuarto de guerra, querida Gris, trabajando intensamente por la salud de los jaliscienses.
Pues que en 3 semanas, ojalá que así sea, doctor, Jalisco declare controlado el brote de sarampión.
Esperemos que así sea, querida Gris. Gracias, querido Víctor.
Muy buenos días, doctor. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues en serio esperamos que sea de utilidad esta información que nos acaba de proporcionar y actualizar el secretario de Salud a través de esta entrevista, que usted puede volver a escuchar completa en la página web de Notisistema. Hay que vacunarnos, esa sería la recomendación principal, la primordial. Hay que vacunar a la población objetivo, que son los menores de 49 años, contra el sarampión.
Sí, pregunta una persona del auditorio que si el cubrebocas de que hablaba el doctor es el que tiene un pequeño metal en la parte de arriba. No precisamente, eso es realmente un diseño ya en lo particular de cada fabricante. Lo que se recomienda es que sea cubrebocas de uso quirúrgico, y a partir de ese, que es digamos el azul con blanco, que es el ordinario, el que utiliza todo el personal de salud. Está el otro más avanzado, que es el KN95, y si no, el de, digamos, más económico de tela.
Es el azul,
que
¿no?
está
el
disponible.
Que lo compramos en las farmacias.
Así es.
Muy sencillo.
Así es, y ya usted puede seleccionar el que mejor se acomode a sus necesidades, pero sobre todo con miras a estarlo cambiando, desecharlo adecuadamente y participar de la estrategia mientras esta siga vigente.
Muy bien, no sé cómo andarán los precios, fíjate que no hemos sondeado cómo andarán los precios de los cubrebocas, pero bueno, por lo pronto hay abasto suficiente para que la población lo utilice y lo utilice de manera adecuada. Cuando se le humedezca, dice el doctor, el cubrebocas, o pasen 24 horas, hay que desecharlo, tome una bolsita de plástico, métalo ahí y a la basura.
Acuérdese que pasaba en la pandemia, había personas que querían estornudar y se lo bajaban, no. Sí, debe no, estornudar en el cubrebocas, ¿no? Esa es una. Y cuando ya estornudas, el cubrebocas se desecha porque ya está húmedo, hay que tirarlo. Entonces, hay que preparar el otro y así sucesivamente.
Fíjate
para cuidarse.
Fíjate que la pandemia nos había capacitado muy bien.
¿Y qué pasó?
Ya no nos dábamos, ya no nos saludábamos de beso. Exacto. Por principio de cuentas. Estornudábamos en el antebrazo. Uh-huh. Y utilizabas cubrebocas cuando traías algún resfriado, ¿no?
Así es, y la gente era respetuosa en el transporte público. Sí. Y otra vez volvimos
otra vez
las empezamos. Cabras al monte.
No, no empezamos, nos quedó el conocimiento, pero hay que aplicarlo.
Así es.
Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana, pásela excelente, que tenga un buen miércoles. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné, pero traigo tortitas de coliflor, de esas capeadas.
¡Qué rico!
Con salsa.
Muy bien. Buen provecho.